Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son 3 días y 12 pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Y sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 1 de junio de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tiempo para la gastronomía con José Miguel Barrón. Papaito, buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Muy buenos días, Ana.
Buenos días.
Y muy buenos días a toda la gente de Andalucía.
Se ha dado un peladito muy bueno.
A que me hacía falta.
Sí, me hacía falta. No es que esté usted muy...
sobrado.
Muy sobrado de pelo, pero...
pero así le queda mejor.
Sí. Pero sí, estaba usted ya a puntito de peinarse en tipo Ana Sagasti.
Claro, claro. O ser fichado por los cantores de Hispali o por los...
exactamente.
Amigos de cine.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en gastronomía?
Pues de muchas cosas vamos a hablar, y además cosas muy diversas, pero que todas yo creo que apetecen. Vamos a hablar de sandía. Vamos a hablar de vinagre.
Qué rico.
Vamos a hablar de pico regaña y mostachones. Vamos a hablar de todo.
Bueno, eso está muy bien.
¿Se ponga un buen mostachón en Pepe?
Efectivamente, por ejemplo, como el que yo me estoy hincando ahora mismo.
Está desayunando ahora. A la 1:05.
A las 5 me he despertado. Y no he desayunado.
No tiene lógica que no haya entrado en tu cuerpo nada desde...
Mi previsión alimentaria en casa ha sido devorada por mi hijo. Entonces, cuando he llegado, no había nada. Y me he venido directamente aquí. Ha habido atasco, no me ha dado tiempo a hacer ninguna parada intermedia porque había otra carrerita de esta que a ti te gustan mucho las carreritas. Pues hoy había Sevilla, ciudad de carreritas, todas, todas en torno a Canal Sur.
A tu trabajo, al que te impide desayunar.
Y entonces no me ha permitido la parada intermedia, así que no he desayunado nada.
Bueno, todo en contra hoy, ¿no?
Todo en contra.
Vaya.
Sí, cuando usted me ha traído este mostachón de Utrera... me han hecho
los ojos chirivitas.
Me ha hecho un hombre. Por lo menos un hombre desayunando. Tiempo también para la inclusión y la accesibilidad con Beatriz García Reyes, que seguramente habrá desayunado. Hola, Beatriz, buenos días.
Hombre. Además, hace poco también.
¿Ah, sí?
Vaya, parece que anoche hubo. Bien.
Hoy de qué hablamos, anoche hubo. No hay que entrar en detalle. ¿De qué hablamos hoy en inclusión y accesibilidad?
Pues mira, vamos a repasar la evolución que está teniendo Córdoba, capital, en las fiestas de la primavera, desde que está Bernardo Jordano, porque la verdad que es un antes y un después. Bernardo es el teniente alcalde de movilidad, inclusión y accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba.
¿Con quién hablábamos hace poco? Ah, bueno, con el delegado de festejos por la Feria de Córdoba, que era un tipo además que lo contaba muy bien. Tiene buenos comunicadores, por lo menos, el Ayuntamiento de Córdoba.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ahora saludamos a Dani del Toro, nuestro cocinero. Que hoy es fácil seguirlo, porque hoy los ingredientes son huevo, mayonesa, sal y pimienta.
Yo cacho los deberes, Dani.
Muy buena a todos.
Muy buena.
A ver qué hacemos.
Muy buena. Bueno, como dice José Miguel, he hecho los deberes, porque el otro día me preguntó por una receta y digo, oye, bueno, la he visto. Y me puse a ella, que vamos, me puse tanto que cuando llegué por la noche a casa me hice una. Y la subí y la verdad que ha tenido buena acogida.
¿Buen tirón?
Porque ha tenido buenas visualizaciones. Y es la tortilla, vamos a hacer una tortilla, la tortilla de José Andrés, que dice él que puede ser una de las mejores tortillas que se ha tomado en su vida. Yo te voy a decir la verdad.
¿Discrepas a que sí?
Bueno, discrepo. Discrepo. Es muy sencillo, necesitamos, tú lo has dicho, los ingredientes eran huevo, mayonesa, Yo le he echado sal y pimienta. Yo creo que incluso él no le echa ni pimienta, pero yo le echo un poquito de pimienta. Y es una receta muy sencilla. Básicamente cogemos un par de huevos, lo batimos muy bien, le añadimos mayonesa, que es como añadirle más huevo, claro, y más aceite. Claro. Y bueno, yo le echo un poco de pimienta, un poquito de sal si quieres rectificar, porque la mayonesa ya lleva sal, ¿vale? Pero bueno, rectificáis un poquito, vale. Y eso lo metemos en un tarrito apto para microondas, engrasado o no. Yo la verdad que utilicé uno de estos de plástico, pero bueno, utilizáis de cerámica, de vidrio, ¿vale? Que sea apto para microondas. Y luego lo vamos a meter al microondas unos 40-45 segundos, ¿vale? A máxima potencia. Eso va a hacer, va a suflar y ya está. Tenemos la tortilla de José Andrés perfecta.
¿No vale sal, no vale sartén?
No.
No, porque entonces ya no es.
La receta original, bueno, es al microondas, ¿no?
Esa es la de José Andrés.
Se podrá hacer, lógicamente.
Sí, sí, sí. Mira, os cuento, cuando el otro día me lo dijiste, José Miguel, y yo lo estuve mirando, claro, cuando vi lo de la mayonesa, las tortillas estas típicas japonesas, que son como de caucho,
sí,
por fuera, porque están perfectas, uh-huh, y luego las rompe y sale como líquida,
sí,
el truco que ellos tienen es que le echan un poco de mayonesa, uh-huh, para que quede como más jugosa por dentro, uh-huh, ¿vale? Le meten más grasa, además del huevo que ya es grasoso, pues ya le meten más grasa ahí, claro, metes un aceite o más yema. Entonces, ellos hacen esa tortilla, claro, eso hacen la tortilla en sartén, Pepe, o sea, que en sartén, uh-huh, entiendo que se puede hacer bueno, igualmente, que
yo me la hice el otro día en sartén, pero...
Ah, eso, ¿y qué tal?
Bien, a mí me gustó, está esponjosita, cremosita, pero tú le añades la mayonesa, es que esa parte me la he perdido, bates el huevo,
le metes una cucharada de mayonesa potente, lo sigues batiendo, la mezclas todo y ya te queda todo líquido, uh-huh, ¿vale? Y ahí lo metes en el tarrito de microondas, lo metes 40 o 45 segundos, uh-huh, eso sufla, y luego baja. Entonces, la mía, concretamente, yo le metí 45 segundos y la mía me quedó muy, para mi gusto, muy seca, ¿vale? Uh-huh. Muy compacta. Sí.
Yo creo que pierde la gracia, la he de decir, claro, porque no soy muy partidario de esta receta, la poca gracia que a priori tiene. A mí no me llama. No la he probado, ¿eh? No la he probado, pero...
No, deja de ser un huevo...
Pues a mí sí me motiva, ¿sí? Fíjate, sí, sí.
No, sí. A mí me motiva más la ensaladilla, la ensaladita que le puse con un poquito de rúcula, ¿sabes? Claro. Rúcula, cebolleta, esto, aguacate, un poquito de cherry que le puse al lado. Entonces me gustó más, ¿vale? Incluso una rodajita de jamón, una lonchita de jamón por encima también.
Muy bien.
Sí, ¿vale? Al final estás cubriendo la tortilla, vaya, directamente.
Claro, pero bueno.
Querido Dani del Toro, cuídate mucho.
Venga,
un besito. Adiós, guapo.
Una cosa es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino.
No de vino, pero sí de vinagre. Vamos a hablar, Ana Carvajal.
Así es, porque yo creo que es el único, creemos, ¿no? José Miguel, tú, no, el único congreso profesional del vinagre que se puede hacer en España, ¿o no? Hay
en
más.
En España seguro, en Europa también probablemente. Hay algo en China, que ahora nos aclararán, pero en Europa seguro que es el único.
Bueno, pues desde luego es el único en España y se hace, como no, en Andalucía, en Córdoba.
Pero no habéis dicho qué. El único
Congreso Profesional del Vinagre, ¿no lo he dicho?
No,
pues juraría
no
que lo había dicho. Vale, la mitad se me ha quedado ahí.
Manteniendo la expectación ahí con el oyente, pero...
El único Congreso Profesional del Vinagre es el que vamos a hablar.
Pues vamos a saludar a Rocío Márquez, que es la presidente de Vinavín, Asociación de Amigos y Profesionales del Vino y el Vinagre, que son los organizadores de este congreso. Hola, Rocío, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Qué alegría saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, pues muy bien. Y cada vez más avinagrada, que ya llega el día.
Mira que tú avinagrada no, ¿eh?
No tiene por qué ser malo, ¿eh? Yo cambio ese concepto total.
Bueno, Córdoba, 9 y 10 de junio. ¿Qué va a pasar aquí?
Pues la verdad es que es un día súper importante donde la asociación, hombre, después de casi, bueno, pues 10 años trabajando por el vino y el vinagre de calidad, pues ya llega a uno de los días más importantes a nivel internacional, porque es, como habéis dicho, el único congreso profesional y técnico del vinagre de calidad. Entonces tendremos el día 9, pues una reunión del sector donde, bueno, vamos a tener mesas de trabajo donde trataremos desde, bueno, estudio e investigación actual del vinagre con el IFAPA de Cabra, con Juanma León, Rafael Moreno de la Universidad de Córdoba o Isidora García también de la universidad. Luego una ponencia que va a ser chulísima de la rueda aromática del vinagre, como la que existe del vino, la rueda aromática del vinagre. Eso en el vino existe, que es como todos los aromas que podemos encontrar en un vino, pero en el vinagre no. Y junto con la Universidad de Valladolid, con Juan Pedro Morales, pues estamos haciendo esa herramienta para los chefs, para el consumidor final, de qué aromas buscar en qué vinagre, y así poder trabajarlo en cocina. Uh-huh. Es chulísimo. Y luego en la mesa fuerte, también de diálogo, donde se sentarán pues profesionales ya de la restauración, de nivel de, pues por ejemplo, Carmelo Aunión, que es el director de la revista Hit Cooking, o María José San Román, nuestra, bueno, pues nuestra madrina del proyecto y es la estrella Michelin de Alicante, restaurante Monastrell, presidenta de Mujer en Gastronomía, Perico Ortega, el cordobés, por excelencia amante del vinagre también, de restaurante Recomiendo. O Diana Díaz, que es del restaurante Invernadero, una estrella Michelin también, y bueno, una estrella verde, Dos Soles Resol, y que ha escrito un libro de sobre el vinagre súper interesante, ¿no? Y también Rafael Hernández, que es el maître del Hospes Palacio de Bailío. En fin, va a ser una jornada muy intensa para poner en valor el vinagre, para terminar una cena cóctel en el centro de visitantes de Córdoba, donde estará pues Córdoba Patrimonio en Gastronomía de la Universidad de Córdoba. Es decir que este congreso está financiado por el INDEC, ¿eh? Córdoba se está convirtiendo en la capital de la promoción del vinagre, porque uh-huh. tanto Diputación de Córdoba, que apoya Vinabien desde sus inicios, como Ayuntamiento de Córdoba por medio del INDEC y Prodeco también por medio de Diputación, nos estamos convirtiendo pues en el centro de promoción mundial del vinagre. Uh-huh. Y la cena será súper bonita porque es un show cooking con los vinagres galardonados por Diputación de Córdoba y Vinavín. Y entran pues la Ermita de Candelaria, Bodegas Campos, Celia Jiménez, La Montillana, Caran Bistró, La Cuchara de San Lorenzo, Garum, Cocina 33, Tellos y el CRV. O sea, espectáculo total por la noche.
Lo vaya a pasar bien.
Un poquito, ¿no? Y al día siguiente ya el culmen de una cata magistral con Isabel López, Isabel y con Mari Carmen Requena y Mara de Miguel, ya el culmen, ¿no? Catar, tomar costelería con vinagre. Muy completo, como veis.
¿Cuánto da de sí? ¿Cuánto da de sí el vinagre?
Sí, es un producto que tenemos, no subproducto, es un producto que tenemos en nuestra gastronomía históricamente, pero nunca hemos profundizado en él y hay una versatilidad, pues no solo de materias primas, pues no solo de vino. Puede ser de miel, de leche, de cereales. Podemos tener vinagre de toda aquella materia prima que pueda fermentar, ¿no?
De hoja de higuera, me acuerdo. ¿Te acuerdas, Rocío, uno que catamos? El de hoja de higuera, que eso a mí me marcó. ¿Era de dónde era?
Además,
era, pues era de Moldavia o algo así, ¿no?
De Uruguay, Uruguay. O sea, nosotros empezamos con nuestras 3DO, que como habéis dicho, las únicas en el mundo. Hay otra en Japón, pero es verdad que tenemos las tres únicas DO de calidad de vinagre y están en Andalucía. Y empezamos el concurso con Diputación de Córdoba con ellas, pero empezaron a venir de Canarias, exquisitos, de Castilla-La Mancha, de Galicia, las DO Ribeiros, que son espectaculares, pero Europa completa, de repente América con Argentina, California, Uruguay, Ecuador. O sea, nos dimos cuenta que venían vinagre, además de plátano macho, uno, el otro eran de fruta exótica, una cosa espectacular. Y es que no hay nada de promoción de vinagre en todo el mundo, y más que Módena, que lo hacen muy bien. Y hay, tenemos Módena en todos lados.
Efectivamente, hay que ir cambiando un poquito la cultura vinagrera.
Absolutamente.
Pues Rocío, suerte, que vaya todo muy bien. 9 y 10 de junio, Córdoba, Congreso Profesional del Vinagre.
Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. beso.
Adiós, adiós, adiós. 1:18. Enseguida le metemos mano a todas estas cosas de comer.
Dos equipos andaluces pueden subir a Primera División.
Última jornada de liga en la categoría de plata con opciones de playoff de ascenso para Almería y Granada.
Ojo que pueden ser quinto y sexto y dependen de sí mismos.
En horario unificado para que no falte la emoción, desde el Sardinero, Racing de Santander, Granada.
Y desde el Power Horse Stadium, Almería, Tenerife.
Y además, Oviedo, Cádiz y Córdoba, Albacete, en la última de segunda.
Más todos los andaluces con el ascenso o la categoría en juego.
La gran jugada de Canal Sur Radio.
Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gamberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur. La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Si vienes al sur, te cantaré una canción de amor en primavera. Si vienes al sur.
Bueno, pues vamos con las cosas de comer. Tenemos jornadas Antequera, que bien me sabe.
Sí, fin de semana de alto interés gastronómico en el centro de Andalucía, en Antequera, con la celebración de esta jornada Antequera, que bien me sabe. Ya ha habido actividades durante todo el fin de semana. Ha habido, por ejemplo, un par de ellas que nos han llamado bastante la atención, un taller de fusión de cocinas del mundo con productos de la zona, por ejemplo, un ceviche de lubina, pero con leche de tigre de porra antequerana.
¡Anda!
Original, y un falafel, pero a base de pringa del cocido.
¡Oh, qué buena idea!
La verdad que sí, muy bien. Y ayer sábado también fue turno para ensalzar, como no, el mollete antequerano de la mano del gran Enrique Sánchez, que estuvo por allí disertando y demostrando todo lo que se puede hacer en una cocina con un mollete de Antequera. Y por cierto, se celebró el primer campeonato mundial de mollete de Antequera y tenemos un ganador, el Obrador Aldamira.
De Antequera, claro.
De Antequera, ¿no?
¿El campeonato mundial de mollete de Antequera?
Sí.
¿Eso cómo es?
En Antequera. Ganó uno de Antequera.
Vale.
Bien. Bueno, no, hoy claro, todavía quedan actividades para disfrutar a todos los que estén por allí. Un domingo sobre todo de arroces. Ha comenzado justo a la una. Estos talleres de arroz, a las 2:30 va a haber uno de verduras con productos de la Vega de Antequera y a las 3 uno de ibérico, y durante todo el fin de semana, bueno, pues mercado de productos gourmet de toda Andalucía, aceites, quesos, dulces ibéricos y por supuesto buen pan y buenos molletes en Antequera.
Hablamos de sandía.
Me encanta que bien elija la música.
Sí. Sabes que hilando.
La verdad es que sí. Bueno, pues el verano nos ha estallado en estos últimos días, y con este calor sofocante el cuerpo nos pide fruta fresca. Y estoy yo convencido, creo, que si todos cerramos los ojos y pensamos en una fruta de verano, lo que se nos viene a la cabeza, ¿qué es?
La sandía.
Sandía.
Y en esto de sandía, aquí en Andalucía somos toda una potencia mundial, especialmente gracias a Sandía Fashion, que es una innovación de la que vamos a hablar con toda una institución en el mundo de la sandía, que es Joaquín Hidalgo, el director general de Grupo AGF en El Ejido.
Hola, Joaquín, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias.
No, gracias a ti por atendernos. Bueno, se cumplen 25 años del inicio del proyecto de la sandía Fashion.
Sí, es cierto, además un proyecto que, como decía tu compañero, nace de una innovación, de una sandía con el aspecto tradicional de toda la vida, pero con la ventaja de que no tiene pepitas, ¿verdad? Que las pepitas pues no le aportan nada, no nos gustan a nadie, y menos a los niños y a las personas mayores. Así que sí, 25 años ya.
Sí, yo reconozco que a mí, de chico, me alejó de la sandía...
La pepita. A mí me parecen monas, pero evidentemente infinitamente más cómodo comerse una sandía sin pepita. Joaquín, para aquel que pueda pensar que esto no es natural, quitarle las pepitas a la sandía, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues que es exactamente igual. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Un matrimonio, un papá que es negrito y una mamá que es blanquita, o al revés, y tiene niño y el niño pues sale o blanquito, sale negrito o sale café con leche. Uh-huh. Es simplemente una selección vegetal, es un cruce de variedades, y así se obtienen las sandías sin semillas y son completamente naturales, no tienen nada que ver con organismos modificados genéticamente, 100% natural.
Uh-huh. Bueno, ya se ha consolidado como la variedad mayoritaria en el mercado, la sandía sin pepitas.
Sí, sí, desde hace más de 2 décadas. De hecho, todavía cuando dibujamos una sandía la dibujamos con pepitas, pero repasad el imaginario es vuestro y veréis cómo no hace mucho tiempo que no compráis sandía con pepitas.
La verdad que para la foto queda mona, pero es verdad que para comerla, indudablemente. ¿Y el sabor, sí, además, Joaquín?
Sí, el sabor es excepcional y, como decía el compañero, es la fruta del verano, es el corazón del verano. Además, estamos a punto de comenzar las recolecciones de sandía en aire libre. Hemos empezado con las sandías que se cultivan en Almería en cultivo en invernadero, pero ya estamos a punto de empezar las recolecciones en la zona de Levante, de Almeriense, de Córdoba, de Sevilla, y indudablemente es la reina del verano, es la fruta reina del verano. Más productos de temporada que la sandía en verano no hay.
Dices bien que es una todos la relacionamos con el verano, pero el objetivo del grupo AGF, del proyecto Sandía Fashion, es tenerla disponible durante todo el año, ¿no?
Sí, claro, nosotros vamos planificando nuestra producción para empezar donde primero se puede producir, que es en Almería, en esas condiciones de un cultivo protegido bajo plástico en invernadero, que es también totalmente natural, y a partir de ahí vamos moviendo la producción pues por toda España para poder tener sandías pues hasta final de septiembre.
Muy bien. Y ya estáis innovando con otros productos, ¿no? También está disponible en el mercado el zumo de sandía, ¿no?
Sí, siempre es interesante extender la marca a otras categorías de productos, y así tenemos zumo de sandía, colaboraciones con otras empresas para hacer gazpacho de sandía, incluso una bebida funcional a base de sandía, es decir, una bebida energética, por así decirlo, pero 100% natural, es con sandía y tomate principalmente.
Se me está haciendo la boca agua, vaya.
¿Y qué propiedades podemos destacar de la sandía como, por cierto, una curiosidad? ¿Como fruta o como hortaliza? ¿Qué pensáis que es la sandía? ¿Una fruta o una hortaliza?
Bueno, siempre hay una discusión muy grande con esto, ¿verdad? Yo la pondría 100% como fruta.
Yo también.
Pero habrá quien que te pueda decir que es una hortaliza, ¿no? Igual que el tomate te diga que es una fruta.
Que es una fruta, ¿no? Hortaliza. Porque en teoría es de la misma familia que el pepino, que el calabacín, que...
Primo, hermano, claro. Pepino, calabacín, calabaza, sandía, son de la misma familia, por así decir, y son parecidos. Pero bueno, yo diría 100% que es fruta. Y en cuanto a qué te puede aportar, pues la sandía es un 90% de agua, o sea que con los calores lo primero que te puede aportar es hidratación.
Claro.
Pero además es un electrolito natural, es decir, tiene vitamina C, vitamina B, tiene vitamina A, tiene potasio, tiene magnesio, tiene hierro, tiene calcio, es un electrolito natural, ¿no? Y por otro lado también tiene fibra soluble, que hace que te sacie, y como la sandía además tiene muy poquitas calorías, pues hay quien lo utiliza para regularse un poco, ¿no?, de los excesos, como parte de una dieta equilibrada o como parte de una dieta baja en calorías, y hay otra manera de utilizarla, ¿sí?
¡Qué bien! Todo pues, eso es ventaja, y es hoy... una monísima, que tiene un color... precioso.
Pues, y de nuestra tierra.
Y de nuestra tierra, por supuesto.
Pues feliz tierra, efectivamente. 25 aniversario de Sandía Fashion en El Ejido, que vino a revolucionar el mundo de esta fruta, de la sandía que tan rica está. Joaquín Hidalgo, director general del grupo AGF Sandía Fashion, gracias por atendernos y felicidades, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Además, forma parte de nuestros recuerdos, de nuestros veraneos. Si vas a la playa, ¿cómo ibas? Pues la sandía, ¿verdad?, que la ponía allí en la orillita porque se te pusiera fría. En el pueblo, que ponía en el pozo, en la casa de mi abuela, en el pozo, la bajaban en el cubo, al agua. Bueno, había nevera y ahí
justo,
la sandía.
Es lo que dice Ana. Uno piensa o imagina la sandía y le vienen a la cabeza recuerdos, sí, agradables. Eso no te pasa a ti cuando piensas en una manzana o una pera. Pero la sandía tú lo... ¿Por qué? Porque lo relacionas con el verano, con las vacaciones, con tus primos, con lo bien que te lo pasabas, con la playita. Sí, son todos recuerdos agradables. Y, esto, y están conectados uno con el otro. O sea,
mi padre las echaba a la piscina.
Ya ves. Más fresquita imposible, ¿no?
Estuviera fresquita, pero no fría de nevera.
Claro.
Aparte que, claro,
la nevera ocupaba toda la nevera.
Verdad, no había, porque ahora se pueden comprar mitad, pero antes te tenía que llevar el sandiongo a tu casa.
El sandío entera. Entonces la echaba a la piscina y te la tomaba fresquita. ¿Verdad? Muy bien, estaba bien pensado. Bueno, hablamos ahora de una iniciativa que llama nuestra atención. 16 restaurantes andaluces de todas las provincias van a ofrecer propuestas gastronómicas típicas andaluzas elaboradas con productos 100% andaluces.
Sí, como por ejemplo un lomo de sardina de Usisa, sobre mostachón de panadería Obando y cremoso de aguacate y queso de cabra de Fresfay, o un steak tartar de solomillo de vaca cebona del Descansillo y crema de ajo. Bueno, pues solo un par de ejemplos que os he puesto de las decenas de elaboraciones que, como bien dice, nos vamos a encontrar a partir de mañana y hasta el 15 de junio en 16 restaurantes de toda Andalucía en la jornada Esencia Andaluza, que organiza el clúster agroalimentario Andalucía Landalu y que nos va a detallar esta mañana Jaime Obando, miembro de su junta directiva.
De la junta directiva de Landalus. Hola Jaime, buenos días.
Muy buenos días, buenas tardes ya, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nosotros hasta que comemos decimos buenos días. Pero que lo que tú quieras, ¿eh? Que no vamos a entrar...
Mientras sean buenos, lo mismo da.
Lo importante es que sean buenos.
Eso.
Que, oye, ahora te pregunto por esto, pero a Jaime Obando y a la familia Obando hay que felicitarla, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Hay una efemérides ahí importante celebrada esta semana, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido una semana de emociones, de recuerdos, de alegría, porque la verdad el pasado jueves celebramos nuestro aniversario de 60 años cumplido, en el que memoramos la memoria de mi padre recientemente fallecido, a mi madre también, que nos acompaña todavía, y la verdad que fue un evento que superó todas las expectativas, superando las 350 personas venidas de toda España y algún centro europeo, que nos llenó de alegría el que viniera tanta gente, autoridades, clientes, proveedores, amigos, acompañando un día tan caluroso como el que hizo el pasado jueves, pero fue todo un éxito para nosotros.
Bueno, estos 60 años ha cundido, ¿no?, a la familia Obando, porque ¿en cuántos países podemos encontrar ya los picos y la regaña de Obando?
Pues sobre unos 20 países podemos presumir ya de tener... Después de 10 años donde llevamos la exportación, en el que ya estamos consolidados y con un 30% que representa la facturación de Obando ya en el mercado internacional.
Bueno, pues, oye, 60 años, que se dicen pronto. Yo tuve el honor de estar invitado al evento, no pude ir porque compromisos profesionales no me lo permitían. Os agradezco muchísimo la invitación, me hubiera encantado estar allí con vosotros. 60 años de panadería Obando, que se ha celebrado esta semana, pico, regañadas de Utrera, presentes ya en más de 20 países de los 5 continentes. ¡Ole! Pues nada, felicidades Jaime, a ti y a toda la familia. Ahora hablemos de la iniciativa esta de los restaurantes andaluces. ¿Qué es esto?
A ver, esto es una apuesta por la gastronomía andaluza, ¿no?, que organizamos desde el Andaluz Restaurante Alimentario, en el que ya llevamos varias ediciones y todos los años le damos un pasito adelante y vamos mejorando en su forma de hacerlo, ¿no? Y este año pues la iniciativa ha dado un paso más, y en el que durante estos 10 días vamos a estar en las 8 provincias, en una cantidad de restaurantes de cada provincia, dando un menú de todas las marcas en las que estamos colaborando en este proyecto, ¿no? Uh-huh. Y como ya habéis compartido por ahí, no vamos a repetirla, o la repetimos y aprovechamos la cuña. Nosotros como Obando, Usisa, Capricho Andaluz, Alta Expresión, Fresby y el Descansillo, ¿no? Y todos estos restaurantes, pues, durante esta semana harán un menú conjugando con nuestros productos.
Uh-huh. ¿Cómo puedo saber, Jaime, qué restaurantes son los que van a preparar todo esto para así poder disfrutarlo?
Pues eso está en el portal, que hay un portal de esenciaandaluza.es, en el que viene toda la información, los días y los horarios de los restaurantes. Uh-huh. Y ahí pues no hay ninguna provincia fuera, estamos todos dentro.
Muy bien, esta es una de las muchas iniciativas del Andaluz, este clúster agroalimentario de Andalucía. Para quien no lo conozca, Jaime, ¿cuál es el objetivo del Andaluz y a qué se dedica?
A ver, el objetivo del Andaluz es promover el producto andaluz, el darnos a conocer internacionalmente por ferias que organizan durante todo el año, tanto internacional como nacional, y promover el desarrollo de los productores y distribuidores de Andalucía. Actualmente el Andaluz aglutina el 70% de la facturación del sector de la comunidad autónoma andaluza y tiene una facturación media de 7.500 millones de euros, que genera como 20.000 empleos, ¿no? Entonces, dentro del Andaluz, una de las asociaciones que lo que intentamos es representar al sector y hacernos fuerte en el tema de reivindicar el posicionamiento del producto andaluz.
No nos olvidemos que, como bien dice Jaime, estamos ante uno de los sectores de la producción y del empleo en Andalucía clave para su desarrollo, el sector agroalimentario, ¿no?
Efectivamente. Cada año somos más socios, cada año hacemos más acciones y la verdad que el pertenecer al Andaluz lo que hace es que las empresas nos apoyemos entre ellas y el que tengamos empresas muy grandes y empresas pequeñitas como PYME, que sean empresas familiares en el que puedan sumarse y puedan aprender de los gigantes que hay aquí en Andalucía. Uh-huh.
Bueno, pues del 2 al 15 de junio, 16 restaurantes andaluces de todas las provincias van a ofrecer propuestas gastronómicas típicas andaluzas, elaboradas con productos 100% andaluces. Recuérdanos la web donde podemos consultar cuáles son los restaurantes a los que podemos ir si queremos disfrutar de esto.
La web es esenciaandaluza.es.
Esenciaandaluza.es. Pues Jaime Obando, miembro de la Junta Directiva de Landaluz, que promociona esta iniciativa, que nos parece muy bien.
Sí, sí.
Magnífica. Gracias por atendernos. De nuevo, felicidades y que vaya todo muy bien, querido.
Pues muchas gracias, Pepe, ve cuidándote, que nos vemos cuando cumplamos 120, ya que a los 60.
Vale, prometo que para los 120 no tendré agenda, ¿eh? Gracias, Jaime, un saludo.
Venga, gracias.
No va a tener ni cuerpo, Pepe. ¿Eh? Que no va a tener ni cuerpo.
No creas. No, yo creo que sí. ¿Cuánto queda?
Optimista.
60.
Está optimista, ¿no?
Bueno, igual no, pero...
Se puede convertir en Benjamin Button.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe, María? ¿Quién sabe? Enseguida la fotografía con María Chamorro y su catarro.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. Dos equipos andaluces pueden subir a Primera División.
Última jornada de Liga en la categoría de plata con opciones de playoff de ascenso para Almería y Granada.
Ojo que pueden ser quinto y sexto y dependen de sí mismos.
En horario unificado para que no falte la emoción, desde el Sardinero, Racing de Santander, Granada.
Y desde el Power Horse Stadium, Almería, Tenerife.
Y además, Oviedo, Cádiz y Córdoba, Albacete, en la última de segundo.
Más todos los andaluces con el ascenso o la categoría en juego.
La gran jugada de Canal Sur Radio.
Este domingo desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familias.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Con María Chamorro, concurso fotográfico. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Aquí estamos.
Yo te voy a decir, ¿cómo podemos? ¿Cómo podemos?
Con menos de 120 años, pero y peor que tú.
María, ¿estás de bien o te cuento?
Totalmente. Pues,
bueno,
vámonos que nos vamos.
Vamos rápido. Tema cielos y nubes.
Exactamente.
¿Cómo ha ido la semana?
Muy bien, estupendamente. Cerca de 90 y tantas fotografías.
Wow.
A cada cual mejor hecha, a cada cual más bonita, a cada cual con más expresión, con más... Es que es muy difícil ya elegir fotografías, ¿sabes?
Claro.
Porque cuando las cosas se hacen muy bien, pues ya es muy difícil.
Vamos a hacer la reseña, ¿no?
Sí, vamos a hacer la reseña. Mira, vamos a empezar por Inmaculada Gallego Reyes, que manda una fotografía que la titula Surcando el cielo, atardecer en Málaga. Y si te das cuenta, esta fotografía la abres y ves que es una nube que parece realmente un ave, un pájaro volando, lo que es un ave volando, sí, ¿no? Surcando el cielo, ha captado ese momento de las nubes que han cogido esa forma tan curiosa y parece realmente un ave surcando el cielo. Luego también tenemos a Serendipi Arte, que nos manda una fotografía maravillosa que ella titula Cielos de Nápoles. Es muy bonita esta fotografía, está muy bien hecha, es muy bonita. Ha captado perfectamente lo que es el cielo, lo que son las distintas tonalidades de nubes, muy bonita. Juan Antonio Domínguez Torres nos manda una fotografía que dice cuando el atardecer te hace mirar al horizonte. Esta fotografía hay que pararse un poquito porque realmente merece la pena. Esta fotografía refleja lo que es un arrebol o un candilazo, ¿vale? Pero en el atardecer, porque vosotros sabéis que el candilazo y el arrebol pueden ser en el atardecer o en el amanecer. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿en qué se diferencian?
Hombre,
el atardecer y el amanecer.
Uno está disminuyendo la luz y en el otro está aumentando, entiendo.
Los
¿no?
colores principalmente, ¿vale? El atardecer de o arrebol de un el que perdón, el arrebol o candilazo de un atardecer, los colores que vemos en esa fotografía son más, tiran siempre más hacia rojos fuertes y rosados, ¿vale? Y el arrebol, en cambio, el arrebol del amanecer, los colores siempre van a ser más rojizos, pero también tirando a amarillentos, ¿vale? Esas son las diferencias entre un arrebol y otro. Y esta fotografía es un arrebol de un atardecer maravilloso.
¿Y la cuarta reseña?
La cuarta reseña es Carmen Tellez, que nos manda una fotografía muy bonita que la titula Atardecer en la Antilla. En este caso no es un arrebol, pero ha conseguido captar un maravilloso atardecer, ¿vale? En el que se ven las nubes, se ven las diferencias de colores, se ve todo maravilloso. Es muy bonita la fotografía también.
Bueno, pues esas son las reseñas. ¿Tenemos ganador o ganadores?
Pues tenemos a los cuatro de ganadores.
¡A los cuatro!
¡Anda! Yo estoy ya que lo tiro. Ya
pues
lo tiro.
Inmaculada, Serendipia Arte, Juan Antonio y Carmen son los ganadores de esta semana. Que pasan directamente a la final del mes de mayo, que será el domingo que viene.
Exactamente.
Y que aspiran a ese magnífico premio para pasar dos noches en alojamiento y desayuno en cualquiera de los cinco hoteles Villas de Andalucía, a saber...
Lounger de Andarax.
Beatriz.
Priego de Córdoba. Priego de Córdoba.
Ay, ¿dónde has estado tú esta noche?
En Priego de Córdoba, por lo menos.
Por lo menos.
O en Bubión, también has podido estar. En Bubión.
O en Grazalema.
O en Cazorla.
También, sí. Bueno. Ya ha estado de Willy Fox. Esta noche ha estado de Willy Fox.
Esta de expedición.
Tema para la semana que viene.
El tema para la semana que viene. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a fotografiar puertas, ¿vale? Todos hemos pasado por alguna calle, por algún edificio que nos ha llamado la atención la puerta de ese edificio, ¿vale? Bien por la madera que tenga, bien por lo que suponga el enrejado en la madera, bien por lo que supongan los detalles, ¿vale? Pues vamos a fotografiar eso. Vamos a fotografiar puertas diferentes y originales, que seguro que hemos visto muchas y no nos hemos dado cuenta al pasar por esa puerta de lo bonita que era, ¿vale? Dos consejos simplemente para fotografiar, para hacer fotografías de este tipo. Aprovechar la luz natural, ¿vale? Es muy importante aprovechar la luz natural para potenciar los colores, las texturas, la forma. Y luego también la importancia de los detalles. Nos vamos a fijar en los detalles, ¿vale? De esas puertas. Nos vamos a fijar en el llamador, nos vamos a fijar en el pomo, nos vamos a fijar en esos detalles que siempre son muy curiosos y muy bonitos de fotografía.
Bueno, si os fijáis en el llamador, tened mucho cuidado con Fran López de Paz, que será por ahí.
Sí, vale. Que llama a tu puerta, Fran, llama a tu puerta.
Gracias, María.
Nada, vosotros. Adiós,
adiós. Ya sabéis, para participar en el concurso de María Chamorro, nada más que tenéis que enviar vuestra fotografía a nuestro perfil en Facebook en el capítulo que enseguida publica La Buena de María. Ahora son 17 los minutos que faltan para que sean las 2. Y llega el tiempo de la inclusión, el tiempo de la accesibilidad con Beatriz García Reyes, directora de Everyone Consultores, especialistas en accesibilidad y Premio Andalucía Más Social por la sección Gente Accesible de este programa. Beatriz, hoy nos traes la accesibilidad de las fiestas de la primavera de Córdoba. ¿Por qué?
Pues porque, Pepe, mira, Córdoba es un ejemplo súper interesante de cómo una ciudad pues puede avanzar hacia la inclusión sin perder su esencia. Las fiestas de la primavera, que como sabéis, de Córdoba, pues están las cruces de mayo, la batalla de las flores, la fiesta de los patios, la feria de Nuestra Señora de la Salud, aunque tienen un montón, pues. Son una parte fundamental de la identidad cordobesa, pero también suponen un reto muy grande en términos de accesibilidad. Y lo que se está haciendo allí en los últimos años, pues realmente es muy inspirador porque están dando pasos muy importantes para que todas las personas con y sin discapacidad puedan disfrutar de estas celebraciones en igualdad de condiciones, ¿no? Uh-huh. Y además, lo más interesante de todo esto es que no ocurre por casualidad. Está pasando porque hay personas dentro de la administración que creen de verdad en la accesibilidad y la impulsan desde la convicción. Hoy nos va a acompañar una de esas personas, alguien que ya hemos entrevistado en varias ocasiones en esta sesión, y no por rutina, sino porque no deja de poner en marcha iniciativas que realmente mejoran la vida de muchas personas, ¿no? Vamos a hablar con Bernardo Jordano, que es el teniente alcalde de Movilidad, Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba. Tenemos que decir que Bernardo viene del mundo profesional, él es abogado, padre de dos hijas, una de ellas tiene un 100% de discapacidad, y junto con su mujer pues fundaron la Fundación Mía o Qué Hago, que es una entidad de ámbito nacional que apoya a niños con problemas de desarrollo, ¿no? Desde 2019, tan solo desde 2019, forma parte del sector público. Y aunque todos sabemos que la administración pues puede ser muy lenta, muy burocrática, ¿no? Pues él está demostrando que cuando hay voluntad, conocimiento y compromiso, se pueden lograr grandes transformaciones. Yo personalmente lo admiro muchísimo, sí. Y pues por la capacidad que tiene de transformar ideas en acciones muy concretas, por su compromiso real con la accesibilidad y por la forma de entender la gestión pública como una herramienta para mejorar la vida de todos.
Que es lo que debe ser la función pública.
Pues yo creo en eso profundamente.
Bernardo Jordano, teniente de alcalde de Movilidad, Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo describirías la evolución de la accesibilidad en las fiestas de primavera de Córdoba en los últimos años?
Bueno, pues yo creo que, como se decía en otra época, progresa adecuadamente. vamos bien, queda mucho, pero vamos bien, las cosas que se implementaron años atrás se están consolidando y las nuevas están funcionando. Así que vamos bien, pero ya digo, todo el que vive esto todos los días sabe que queda mucha tarea por delante.
Concretamente, este año, ¿cuáles han sido las principales mejoras que habéis implementado en la feria para garantizar la inclusión de todos los públicos?
Pues mira, la feria ya tenía bastantes perejiles. Se han consolidado los de movilidad reducida, las casetas ya están perfectamente establecidas como diseñamos hace 3 o 4 años, ya no tienen obstáculos en la entrada, tienen un tramo de barra a baja altura, todos los baños están adaptados, son todas las casetas, ¿vale? Uh-huh. Ahora nos hemos centrado este año, si acaso, en discapacidad auditiva. Hay bucles magnéticos en los servicios de emergencia, lo hay en el transporte público, y estamos utilizando mucho los chalecos vibratorios para las personas sordas.
Uh-huh. Los patios... Sí, perdón.
No, eso, que se te decía, vale. que contento.
Qué bien, ¿no? Vale, los patios son patrimonio de la inmaterial de la humanidad, pero también un reto, ¿no?, por su arquitectura en términos de accesibilidad. ¿Qué medidas se han tomado para hacerlo más accesible a personas con movilidad reducida o discapacidad sensorial o cognitiva?
Bueno, pues en cuanto a movilidad reducida seguimos trabajando en la misma línea de otro año. Os recuerdo que los patios son recintos particulares, son casas de particulares, y el margen de maniobra que tenemos ahí es bastante limitado. Pero todos los años trabajamos sobre 4 o 5 patios y hacemos a medida todo lo que necesita en madera para salvar los obstáculos que haya por el camino. Eso en cuanto a movilidad reducida. Son 63 patios en total, no todos ellos están en concurso, y la mayor parte de ellos ya son o practicables porque necesiten ayuda de alguien o accesibles. Luego, para lo sensorial, pues estamos trabajando con los colectivos para que tengan una experiencia bastante plena con explicaciones adaptadas a sus necesidades y funciona bastante bien. La coordinación es fundamental de todo esto.
Y bueno, un evento que tenéis vosotros que se celebra así en espacios públicos y con muchísima afluencia, que son las cruces, ¿cómo se trabaja en la accesibilidad en un evento tan popular?
Las cruces es más complejo, porque las cruces depende de la que se trate. Hay algunas que son muy masivas. Si ya de por sí están en espacios difícilmente transitables, si las llenas de gente, se complica bastante. Entonces, trabajamos sobre esas que son más tranquilas, más familiares, más abiertas. Hay algunas que llevan algunos colectivos de discapacidad, como Aspaci, como Acopin, que da gusto moverse por ahí. Esas son más fáciles para nosotros, más llevaderas. Las de masa, bueno, pues las tenemos más pendientes, pero es complicado, es complicado.
¿Qué papel ha jugado la tecnología, Bernardo, en esta evolución hacia unas fiestas más accesibles?
Pues mira, precisamente en todo este turismo de masa, en estas tradiciones de masa, seguimos utilizando mucho la inteligencia artificial. Este año en cruces y en patio seguimos trabajando con el control de aforo. Entonces, si los espacios son los adecuados, si no están muy masificados, para una persona con movilidad reducida todavía es pensable que se pueda dar una vuelta por ello. Y en la feria, os lo mencionaba antes, esos chalecos vibratorios, desde que los descubrimos son maravillosos. Vamos, eso es una persona sorda que no ha escuchado nunca en su vida. Por lo general le suele gustar bastante la experiencia. Y claro, eso lo acompaña de un intérprete en lengua de signos y puede ir a un concierto como hacemos el resto de los mortales.
Claro. La verdad que lo de los chalecos vibratorios es una pasada. Y Bernardo, las asociaciones de personas con discapacidad, ¿qué papel han tenido en la implementación de estas medidas?
Pues siguen validando los recursos que salen de nuestro laboratorio, por así decirlo, porque si no, no tiene sentido. Entonces, te decía eso, la experiencia de los chalecos vibratorios pasa por utilizarlos con el colectivo de personas con discapacidad auditiva. Algunos te dicen que no le ha gustado la experiencia, pero la mayoría sí. Nosotros coordinamos con ellos esas visitas. Los chalecos, por ejemplo, los gestiona el IMAE, el Instituto de Arte Escénica, pero nosotros somos ese eslabón perfecto entre los colectivos y quien tiene los recursos. Entonces, ya digo, siempre buscamos la validación. En nuestra cabeza puede sonar perfecto, pero hasta que no pasa la prueba de fuego del colectivo en cuestión, para nosotros no está perfectamente implementado.
¿Qué aspectos considera que aún deben mejorarse para que las fiestas sean 100% accesibles?
El transporte público hay que trabajarlo más. Ahí, por ejemplo, soy presidente también de Aucorsa, que es la empresa de autobuses, y el año pasado movimos en todo este periodo de feria, solo en feria, entre servicio ordinario y especial, 955.000 personas. Este año llegaremos al 1 millón de personas. Si cuando pasa un autobús está lleno, a una persona en circunstancias normales, pues ya le cuesta utilizarlo, pero a una en silla de ruedas viene siendo imposible. Esa la tenemos pendiente para el año que viene. Incluso poner algún personal de apoyo en la parada de feria. La parada funciona bastante bien. Tenemos hasta 13 líneas especiales de feria, pero si tenemos a alguien de apoyo ahí que le ayude a subir al transporte público, tanto autobús como taxi, eso estará bastante bien. Okay. Ya lo estamos pensando. Estamos terminando hoy y todavía estamos pensando ya en la siguiente feria. Así que...
Qué bien.
Oye, Bernardo, quiero, antes de despedirte, preguntarte por los chalecos esos vibratorios. ¿Eso cómo funciona?
Pues al final el sonido son ondas de... Que vibran. Eso es la experiencia más simple, la puedes hacer con un globo. De hecho, una experiencia de flamenco nos lo proponían con globo en la mano, lo sujeta y transmite las vibraciones perfectamente. Entonces, algunos lo llaman chaleco, otros mochila. Ya sabes que te ocupa todo el tronco, ¿vale? Ya perciben el sonido de una forma mucho más intensa. Eso tiene más sentido en música más cañera, vamos a decirlo así. En música clásica, olvídate, ahí no. pero si además hay una letra que interpretar, eso lo acompaña de un intérprete. Habéis visto Rosalén, que va siempre con un intérprete de lengua así, ¿no?
Siempre.
Estéticamente llama mucho la atención. Eso es precioso. Entonces, lo estamos haciendo. En esta edición de feria ha habido dos conciertos que hemos tenido esos dos recursos, tanto el chaleco como el intérprete de lengua así, ¿no? Y es increíble, de verdad.
Bernardo, enhorabuena por todo lo que hacéis. Bernardo Jordano es teniente de alcalde de Movilidad, Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba. Enhorabuena, de corazón.
Felicidades. Gracias, seguís trabajando.
Gracias.
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad.
Bueno, Bea, cuéntanos dónde podemos ampliar toda la información de cuánto hablamos en esta sección premiada.
Pues en las redes sociales de Everyone Consultor y de Gente de Andalucía, evidentemente, y en mi Twitter personal, @begarde.
Hoy en las apuntaciones de José Miguel Barrón, el bien me sabe antequerano.
Sí, al hilo de estas jornadas gastronómicas antequeranas que comentábamos, Antequera que bien me sabe, pues se nos ha ocurrido rebuscar un poco en el origen del dulce antequerano por excelencia, el bien me sabe. Aunque por los ingredientes que participan en su elaboración es evidente que tiene un origen árabe, pero en la era contemporánea podemos datar su origen en 1635. Que es de cuando existe testimonio de una receta original del convento de monjas clarisas de Belén, allí en Antequera. Prácticamente su elaboración se mantiene inalterable hasta nuestro día, que lo que pasa es que ya lógicamente lo podemos encontrar en muchas pastelerías y ya no solo de Antequera. Pero bueno, si acudimos a su proceso original, vamos a necesitar almendra cruda, cabello de ángel, azúcar, canela, huevo y estos típicos bizcochos planos, los bizcochos de soletilla. Trituramos la almendra con un mortero, las tostamos en una sartén, hacemos por otro lado un almíbar con azúcar y agua. En un bol vamos batiendo los huevos con la canela e incorporamos el almíbar ya frío. Ahí mismo añadimos la almendra, que esta que previamente hemos triturado y tostado, y obtenemos una pasta de almendra, que la extendemos en un papel y con eso ya tenemos una de las capas del dulce, que es la principal. ¿Cómo lo montamos? La base son los bizcochos, que podemos humedecer con otro almíbar o con algún vinito, lo podemos enriquecer con algún vinito dulce. Sobre esos bizcochos ya húmedos disponemos una capa de cabello de ángel y rematamos con la pasta de almendra. Decoramos con un poquito de azuquita canela y listo, el bien me sabe antequerano.
¿Cómo ha dicho que son los bizcochos eso?
Bizcochos de soletilla.
¿Eso qué es?
Los bizcochos planitos.
¿Planito?
¿Tú no te acuerdas de esos bizcochos que venían parecido a los mostachones, que venían en un papel pegados? Bizcochos así de forma ovalada.
Hay gente que le decía lengua.
Bizcochos de soletilla.
No, la lengua es otra cosa.
Soletilla. Sí.
Claro. Ah, vale, se lo está buscando.
Ah, vale.
Como una especie había en todas las casas, una caja de bizcochos de soletilla cuando éramos chicos.
Se separaban del papel y se comían.
Qué bueno. Mira cómo se viene arriba Beatriz, ¿eh? ¡Qué noche!
Todavía le dura.
¡Qué noche la de aquel día!
No ha tenido bastante.
No, ahora la voy a continuar. Creo que me han puesto un mensajito por una cerveza y no voy a decir que no.
No, que remata.
¿Qué va a hacer hoy José Miguel Barrón?
Yo descansaré un poquito, que estoy muy cansado, de verdad.
Muy bien. ¡Qué suerte! ¿Qué va a hacer hoy Beatriz? Miedo me da preguntarlo.
Pues de momento irme a tomar una cerveza. Después ya va a quedar
lo que venga. Mira. ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Ay, pues estoy muy contenta porque ahora mediodía voy a comer con mi madre, pero luego voy a ver Chayanne en Icónica.
¡Chayanne!
Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y en los podcasts. Inconmensurable María.
Sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor.
Carmen Sánchez Vaquero con B en la comunicación y en las redes. En la realización Antonio Franco y Pedro Luis Moreno.
Podría darte excusarme, ella es menor de edad. Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca, nunca iremos juntos al altar.
El engrudo de todo, Ana Carvajal. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos el próximo sábado, si Dios quiere, será a partir de las 9 de la mañana. Y lo haremos desde la Aldea del Rocío. Sábado y domingo, especiales de Gente de Andalucía desde la aldea.
Hace calor. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras una botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón.
Entre tanto, sean inmensamente felices, amigas, amigos. Tengan una hermosa semana.
Dulce colocón y yo te entregaré lo mejor.
Cómanse la vida, que es una y corta.
Como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Uy, 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 uy.
Nos sentimos pronto. Hasta el sábado que viene, si Dios quiere, amigos.